El teléfono está abierto como siempre, más que nunca, porque es verdad que a los que estamos cercanos, tenemos la fortuna de estar cercanos al presidente o al expresidente Paco Camps, pues nos llegan muchas cosas, muchas felicitaciones, que saben que estamos cerca y nos dicen, oye, me gustaría que le dijeras esto o lo otro. Lo pusimos aquí, pusimos alguna de las felicitaciones y de las cosas de las personas que se alegraban de que es un hombre libre, dicho también por la justicia. Y se las pusimos, la escuchamos, pero el teléfono está abierto y ustedes nos pueden llamar también al 693-460-489. Venimos aquí a trabajar, funcionará esto y serán ustedes. Venimos a trabajar aquí para todos ustedes, a su servicio, traemos a los mejores, venimos trayendo a los mejores desde hace mucho tiempo y diciéndolo sin ningún tipo de complejo, obviamente, porque siempre ha sido un orgullo y sigue siendo un orgullo tener a Paco Camps. Ya va algunos lunes que pasamos lista y que le llamamos casi en directo, pero es que ahora vive, como dicen los importantes cuando dicen, vivo entre Nueva York, París. O sea, es que ahora Paco Camps de momento vive entre Madrid y Valencia, desde que ha pasado todo esto. Vienes, de hecho, ahora de Madrid. Nos acompañan en la mesa, ustedes saben bien las orejas, empresarios que están en este programa hace mucho tiempo también. Les hemos llamado porque queremos hablar con todos ellos de lo que está pasando con los trabajadores, lo que está pasando con los empresarios, con los derechos y lo que está pasando con los anuncios inminentes del Ministerio de Trabajo que gobierna este país. Pero primero, recibo con gran ilusión, como siempre, al presidente Paco Camps. Le doy la enhorabuena una vez más. Va a pasar algo mañana. Se ha movilizado todo el mundo, se ha movilizado la sociedad valenciana, se ha movilizado, hablando de empresa, que tenemos aquí una representación de los mejores empresarios valencianos hoy, pero hablando de empresa, se ha movilizado los mejores empresarios valencianos, la gente seria, la gente de los medios de comunicación, la gente de la política, se ha movilizado y no sé si van a caber todos en el homenaje que se le va a hacer mañana en agradecimiento a Paco Camps, al que, por supuesto, estaremos allí y asistiremos con muchísima ilusión y estaremos pasando una velada fenomenal con usted. Bienvenido, buenas tardes, gracias por estar aquí. Paco Camps.
Muchísimas.
Directo desde Madrid. No sé si estaba, pero bueno, como tenemos café, ¿verdad?
Sí, aparte
siempre
Granel,
el café Granel.
Está buenísimo.
Sí.
No, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, mañana tenemos en Vélez Events una suerte de celebración. Bueno, suerte no, una celebración por terminar ya con esta época de 15 años de juicios, etcétera. Organizado por el Foro 2020 y bueno, pues estoy súper emocionado porque se ha multiplicado por tres las previsiones que teníamos en principio, porque pensamos una celebración más casi de familiar, ¿no? De 100 personas, y estamos ya, pues hemos superado por cuatro veces esta cifra. En Vélez Events hemos pasado de una terraza a la otra. En cualquier caso, estoy encantado.
Menos mal que hay espacio, ¿no?
Sí, podemos pasar de la terraza de Poniente a la terraza de Levante. En cualquier caso, estoy súper agradecido a esta casa que durante estos años duros y complejos y, en fin, llenos de vericuetos extraños, me ha abierto sus puertas todos los lunes y, obviamente, seguiré siendo, si a usted le parece bien, un miembro más de esta casa.
Pues yo se lo agradezco mucho.
Pues yo encantado.
¿Qué me va a parecer? Claro, si es que me tiene asustada, porque con la agenda que tiene ahora los lunes, digo, ahora ya me está...
No, en absoluto.
Usted no falla nunca. Lo he hablado con mucha gente en estos días, más porque mucha gente me llama y me dice, oye, ¿qué hay que hacer para asistir al homenaje de Paco? Te lo digo de verdad, que si les puedo enviar y tal. Y lo he hablado con mucha gente, nunca te olvidas de las personas, aunque sea del último, siempre ayudas.
Sí, siempre que he podido, desde luego. De la política, en activo, lo que a lo mejor más he hecho en falta es la posibilidad de tener la capacidad de solucionar problemas de las personas que se acercan y me pedían cosas que son un mundo para ellas y por la posibilidad de estar en un sitio determinado yo podía solucionar con una llamada. Cosas normalísimas, normalísimas, porque lo que realmente llena a una persona es poder solucionar las cosas normales de gente que pide alguna cosa en concreto y que le es muy complicado a veces acceder una especie de ventanilla andante. La gente venía, me pedía alguna cosa, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y yo pues iba llamando unos a otros, que gracias a Dios en aquel momento, claro, hoy también. Y estos 15 años, gracias a Dios, también he tenido la oportunidad, pese a no ser un cargo público en ejercicio, de hacer el contacto con las personas y poder solucionar las cosas que para las personas es fundamental y esencial.
Pues mañana pasaremos una buena velada. Tendrán que organizar para que vaya más gente, más ¿no? Más cosas.
Sí, porque la idea era una celebración, ya le digo, una celebración, bueno, pues después de este vericueto, ¿no? y esta experiencia tremenda que he vivido. Pero se ha ido a otro, a otra cosa completamente diferente de lo que pensábamos en principio. De hecho, ya cambiamos de local porque no cabíamos en el primer local, sí, que era el lugar donde siempre habíamos celebrado las victorias electorales, que ahora tiene otro nombre, y nos dimos cuenta que ahí no íbamos a caber. Y nos fuimos a otro local que tiene una terraza extraordinaria, pero tampoco quedamos en esa terraza, nos vamos a la otra y ya está. Y aparte es un lugar muy emblemático para mí, Vélez Events, está allí la ampliación del puerto, que se consiguió en la época que gobernamos nosotros, y eso, y el principal puerto del Mediterráneo, el paseo marítimo de la Malvarrosa, que se hizo cuando llegamos nosotros, el circuito de la Fórmula 1, la America's Cup, en fin, es un lugar, se ve perfectamente el Ágora de la Ciudad de Artes y las Ciencias, hay un instituto en la Malvarrosa que tuve la ocasión también de inaugurar como presidente, pero desde ese punto, porque estuve ayer por la tarde viendo la terraza, y digo, ostras, qué bonito es poder estar aquí y pensar la cantidad de cosas que pudimos hacer durante los años de gobiernos en los que tuve el honor de participar, o bien de concejal o bien de presidente, durante este tiempo. Pues bueno, pues en ese sitio es donde vamos a estar.
Jordi, ¿querías decir?
¿Percibe Paco Camps o diferencia, ahora me entenderá, a esa gente que ha estado próxima a usted todos estos años difíciles, y percibe otro perfil de, ay, cómo esto ahora ha salido? Gente como que se le ha vuelto a acercar que hacía años que no... Pregunto, si se ha dado...
Sí, no se ha dado. Y de hecho,
bueno,
mañana...
Bueno, es lo mismo. Cuando, ahora que tiene donetes, le han salido los amigos.
Ahí, gente que igual había desaparecido así discretamente.
La misma gente. ¿No? De hecho, mañana estarán todos los que durante estos años me han hecho posible, amigos del colegio, de la facultad, de la gente con la que hago deporte...
Claro, le he invitado a la gana.
Colaboradores. Claro. Ha venido la gente que ha querido. O sea, no hay ningún tipo de invitación ni llamada. Se puso una especie de... de link o algo así que dicen los modernos en una página web de esto, y un mensaje a través de Instagram que me organiza la chica majísima, se llama Natalia, que es una gran profesional. Bueno, pues a través de todo esto, pues la gente ha ido conociendo, y ya les digo, pensaba que iba a ser pues una cosa más casera y tal. La gente que estará mañana es la gente que durante estos años han conseguido crear un armazón de sentimiento, de cercanía y de cariño. Algunos de manera directa, obviamente, mi familia, mis amigos más cercanos, y otras personas que yo no he llegado a conocer o que he conocido en algún momento, el armazón social que me ha mantenido en pie. El lunes por la tarde voy a una misa en acción de gracias de unas monjitas de clausura que, a través de un tercero se pusieron en contacto conmigo y dijeron que habían rezado durante todos estos años. Y que por fin, como ya es de la última solución, pues emocionadísimamente voy el lunes por la tarde a esta misa de acción de gracias de unas monjas
que le han llamado y le han dicho, oye, que hemos rezado por
usted. No tienen ni mi teléfono, que por fin han conseguido el teléfono a través de no sé cuántos. Y la persona esta me ha dicho, es que está, bueno, las monjitas de clausura no llaman por teléfono a alguien en concreto, ¿no? Entonces, pues voy el lunes por la tarde. Esto es impresionante, es muy emocionante pensar que gente que no conozco de nada han estado pensando, sufriendo, rezando o animándome, ¿no? Otros directamente, por la gente por la calle, etcétera. Y este programa, quiero volver a reiterarlo, usted en concreto y las personas que trabajan con usted. No paro. Aquí he venido todos los lunes y he recibido el mejor de los cariños y de los afectos en los momentos buenos y malos. Recuerde que los lunes del año pasado me iba de aquí, me iba a Torrejón de Ardoz, porque al día siguiente entraba yo en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Que, por cierto, nunca le pedí a nadie que no me grabaran la imagen. No sé si lo han leído.
Sí.
Sí, bueno, hemos leído muchas tonterías.
No, que no, que la cónyuge del presidente del gobierno ha pedido que no la graben.
Solo que...
infanta...
Se refería a eso.
La grababan y se ve que a la cónyuge del presidente del gobierno, el presidente Sánchez, no hay que grabarla. Exactamente.
Es que usted nunca ha pedido,
nada de esto. Ningún tipo de trato de favor. Es que he entrado por las puertas y correspondía, como corresponde. No he pedido nunca entrar por ninguna puerta extraña, todo está videograbado, todo salía luego filtrado de la manera más brutal, y es durísimo verse en la televisión nacional una declaración ante un juez en un banquillo, eso es muy duro, es de las cosas más duras que le puede pasar a cualquiera, pero en cualquier caso, jamás pedí ningún tipo, porque no me corresponde, a ningún español le corresponde pedir ningún tipo de privilegio, y no lo pedí, y ahora veo que algunos piden privilegios, indultos, amnistías, o no ser grabados.
Hablando del gobierno actual, muchas leyes o que se pretenden sacar, desde algo que nos preocupa mucho, que mueve la economía española y que necesitan más, no sé si protección, pero sí más seriedad, yo creo. Un Ministerio de Trabajo debe tener más seriedad con el entramado que sostiene este país, que son los empresarios. Dos empresarios valencianos se sientan hoy con usted en esta mesa a mi petición y se lo agradezco mucho. A Rosa Soler, profesional de selección de personal en Cankey. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está, Rosa?
Buenas tardes.
Y Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval. Buenas tardes y bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí rodeado de ustedes.
Les aplaudo, como siempre. Faltaría más. El otro día estaba hablando con Juan Antonio y es verdad que la verdad es que no sabemos qué hacer. Los empresarios un poquito más grandes o los que somos más pequeños, porque no paran de sacar cosas, medidas, que yo no digo que no se tenga, el trabajador no tenga derechos, pero desde luego el empresario queda en una situación muy desamparada, no se le apoya y es el que sostiene la economía. ¿Qué pasa? ¿Que da miedo hacer medidas a favor de el empresario? ¿Qué pasa? ¿Que todavía estamos en no sé qué años que se piensa el empresario es malo, es el que se está ganando dinero a costa del pobre trabajador? Parece que estemos en estos tiempos.
Bueno, vamos a ver. Esa es mi opinión, la que voy a expresar ahora, y tal vez no sea la que comparta ni la mesa de tertulia ni mucha gente que nos pueda escuchar. La izquierda es ideología y sectarismo, es reglamentación e intervención, es subvención y es el ordeno y mando. El sistema de economía de mercado, el sistema liberal conservador, es justo lo contrario, es la flexibilidad, es el incentivo, es el apoyo. Es la estabilidad, es lo predecible. Es que cada día no se levante alguien con una ocurrencia y haga algo que va en contra, a lo mejor, del propio criterio de la generación de riqueza. La gente quiere trabajar. La gente quiere trabajar. La gente quiere ganar dinero trabajando. La gente quiere tener estabilidad laboral y los empresarios quieren tener un marco fijo, seguro y estable que les permita poder invertir, gastar y poner en marcha proyectos que generan riqueza y que generan, por ejemplo, algo tan importante como es empleo, porque los que generan empleo son los empresarios, claro. Son los que generan empleo. Es lo que piden los empresarios. Un marco fiscal adecuado, un marco laboral equilibrado y un marco legal seguro. Y además en largos plazos y en largos trancos. No solo por el pequeño y mediano empresario, que fundamentalmente por él, sino por los inversores que de lejos pueden venir para generar aquí riqueza. Pero es que cuando los que no tienen ni idea llegan al gobierno, o los que pretenden acabar con el sistema de economía de mercado llegan al gobierno, se pasan el día regulando, desconocedores absolutamente de lo que es, en fin, conjugar el verbo trabajar, porque muchos de ellos no han trabajado nunca en la vida, y sobre todo lo que significa el esfuerzo para cualquier pequeño, mediano, microempresario, autónomo, comerciante, el esfuerzo que significa cada mañana levantarse e intentar abrir el cierre. Lo más duro de esta vida, lo he explicado muchas veces, es levantar el cierre de la planta baja donde uno tiene el negocio. Lo más duro, porque levantar un cierre significa ya tienes que pagar luz, tienes que pagar agua, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar un trabajador para que te ayude. Y lo más bonito para un empresario, otra cosa que a veces no se dice, lo más grande para un empresario es contratar trabajadores. O sea, no hay mayor satisfacción, nunca jamás, que la de contratar trabajadores. Y lo más duro para un empresario no es no tener beneficios, es tener que decirle a un grupo de colaboradores: no podemos continuar, no podemos continuar. Tengo problemas económicos, los proveedores no me atienden, los bancos no me prestan y los clientes no me pagan. Todo este lío que a veces ocurre y es muy duro, y eso deben comprenderlo también los que legislan. Los que legislan, desgraciadamente, no saben de esto. Pero en cualquier caso, y termino y perdón.
Gracias.
Lo más importante para un empresario, el día que más feliz hace un empresario, es cuando de repente dice: tengo que contratar un trabajador.
Juan Antonio.
Bien, yo apoyo obviamente todas las palabras que acaba de decir Paco. Yo, en mi experiencia, es cierto que una empresa, es decir, se vanagloria cuantos más trabajadores tiene. Yo empecé siendo yo solo y puedo decir que tengo 50, 60, y para mí es increíble decirlo, ¿vale? Es decir, para mí es una riqueza. Cuando las cosas van mal, ningún empresario quiere que las cosas vayan mal, pero hay veces que las circunstancias de los mercados, ajenas a tu propia gestión, hace que las cosas vayan mal. Cuando van mal, ningún empresario quiere despedir, pero se ve obligado a despedir. pero existe algo que es que no tiene capacidad económica en ese momento, porque cuando las cosas van mal, la empresa está mal económicamente y tiene que despedir a alguien que lleva 15 años en la empresa, y el dinero al que le cuesta el despido hace imposible que ese despido se lleve a cabo. Es decir, tienes que seguir generándote deuda interna en la empresa y llegar al momento que la empresa implosiona, pero porque no hay una facilidad para ello. Es decir,
¿no hay facilidad para el empresario?
Ni yo ni ninguno de los empresarios que conozco, que son muchísimos, disfrutamos despidiendo a nadie. Jamás. Y es verdad, como dice Paco, es durísimo despedir a alguien. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo que pasa es que debería facilitarse eso. O debería activarse una serie de procedimientos que no hagan que tenga que ser yo, como empresario, el acarrear todo ese dineral, porque es un dineral, el cálculo que se hace de un despido, que ahora también estábamos hablando de que se quiere volver otra vez al despido improcedente 45 días por año trabajado en lugar de 33, ¿vale? Porque eso la Unión Europea está diciendo que hay que hacer un recálculo de eso. Eso todavía es peor. O sea,
otra medida demoledora para los empresarios.
Absolutamente. O sea, todo al final viene al mismo, ¿no? Viene lo que hemos hablado tantísimas veces. Todo viene al final al que genera y al que en teoría tiene algo.
O la jornada laboral que ha dicho la ministra, ¿no?
Exacto. Que eso es, por ejemplo, es tan absurdo como mañana llego.
Eso a ti te encanta.
Eso me encanta, pero porque si le damos la vuelta, yo de verdad abogo un poco por la lógica y por el sentido común. Si yo mañana voy a mis trabajadores, lo siento a todos ahí delante, digo, oye, una cosita, que sepáis que a partir de ahora vais a trabajar todos los sábados. ¡Ostras, jole! Vas a trabajar todos los sábados, pero que además gratis. No os voy a pagar. Vamos, 10 minutos después tengo a los GEOS, tengo a la Benemérita, tengo a todos los grupos policiales.
Y a la ministra.
Diciendo,
oiga, estos son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Cómo dice eso? Pero eso no atiende a ninguna lógica, ninguna coherencia. Pues ustedes están diciendo eso, pero al revés. Están diciendo, no, vamos a reducir la jornada, genial, vamos a reducirla, pero le siguen pagando lo mismo. O sea, tengo el mismo coste productivo con menor producción. O sea, es que es algo absolutamente ilógico. Y la patronal, que es que no se le escucha, vamos, que esto era parte del debate, ya lo sé, pero es adelantar un poco. La patronal que dice, es que la patronal no quiere venir a hablar, dice nuestra querida ministra de Trabajo. No quiere venir. Hombre, si todas las veces que han venido un poco más, y os habéis, perdón la expresión, descojonado en su cara, pues qué ganas van a tener esta gente de venir. Y aparte, ya te han adelantado algo, que era, oye, vale, vais a hacer esto que no tiene sentido, pues al menos dejarnos que aumentemos las horas extras. O sea, hay un máximo de horas extras al año, ¿vale? Y piden horas extras remuneradas. Vuelvo a lo mismo, ¿eh? Es decir, que aquí se pagan. Pues no, tampoco. De 86, creo que son, a 150. A 150 horas al año.
Pero eso sacan eso y la gente da palmas y dice, bien, los derechos del trabajador, mira, bravo, los derechos del trabajador. ¿Sabes lo que creo? La empresa la hunden con ese tipo de medidas, entonces, ¿el trabajador cómo va a trabajar? Claro. Empezando por ahí. Si usted arruina al empresario a impuestos y a pepinazos como este, perdonen, entonces, ¿quién va a dar trabajo?
Bueno, lo que os conté, que no sé si Paco lo sabrá, que solo en el sector de la construcción nos despertamos a principio de año con algo muy curioso, que fue que nos obligaron a pagar un seguro de una pensión, un seguro de esto, ya lo diré, un plan de pensiones,
privado
a todos los trabajadores con efecto retroactivo a 2022, que a mí cuando me llamó mi asesor y me lo contó, dije, ya que no es el 28 de diciembre, que estamos ya estamos en enero. Me dijo, no es verdad.
Ahora esto.
Y ya lo estamos pagando, ¿eh? Y estamos pagando un plan de pensiones privado, que entiendo es porque alguien habrá dicho, oye, una cosita, que en unos años aquí la bolsa de las pensiones, aquí estoy abriéndola y están saliendo ya telarañas.
Que lo paguen los empresarios.
Lo paguen los empresarios. Y con efecto retroactivo, ¿para qué? Pues vamos a capitalizarnos un poquete, que hace falta dinero.
Sí.
Entonces, siempre viene a los mismos, a los empresarios, los más denostados, los que al final no tenemos ningún tipo de derecho. Yo creo en los derechos laborales, derechos de convenio, derechos de los trabajadores, pero no por encima de los míos. Es decir, para que tú tengas un derecho, no me tienes que arrebatar uno a mí, y es lo que está sucediendo. Se le está dando muchísimos derechos que, repito, no estoy en contra de ello, los trabajadores tienen todos los derechos del mundo.
No se le ocurra estar en contra porque, vamos, vienen aquí y pinchan, pero vamos, en un minuto.
Pero bueno,
ahí estamos en contra, evidentemente. Pero
que no se nos, de verdad, es que se nos ningunea, y al final, de verdad, que somos los que sacamos adelante este país.
Si no, el trabajador que llega y le dice, como no me hagas esto que quiero...
Bueno, eso ya lo hemos hablado. Me cojo la baja por ansiedad.
Sí, o este tipo de amenazas que hace el trabajador, que sabe que tiene la sartén por el mango. y entonces aprovecha, que de esos también hay. Es que, pero claro, eso, ¿qué pasa? Que no se puede decir, pues esos también hay. Y, no vive, y vive el empresario así ahogado, porque llega uno y dice, ahora voy a sacar todo lo que pueda.
Con miedo, vive con miedo. Claro. O sea, que los empresarios vivamos con miedo del trabajador, me parece increíble.
Rosa.
Yo quiero añadir una lanza a favor de los trabajadores, también en ese sentido, porque con la selección que hacemos nosotros hay mucho tipo de trabajadores. Hay el que tiene el compromiso, el que quiere quedarse, el que también lo valora. Y es verdad que hay otros que ya se ve que le echan un morro, que ya el segundo día sabes que se van a poner de baja, pero realmente, pero eso nosotros, yo siempre digo que lo olemos, es como un perfume, uno lleva Chanel número 5 y el otro lleva, pues no sé, para no decir agua de colonia barata. Entonces cuando tú lo hueles y lo sabes hacer, sabes también juntar muy bien. Entonces los trabajadores, hay muchos que realmente saben negociar, se comprometen, están, hay gente que lleva 20 años en la misma empresa, o 5, o 10, o están súper, también es verdad que los que empiezan, quieren empezar, pues 3 años, luego me quiero cambiar, pero que tampoco les ayuda mucho a ellos las cosas, porque quien quiere hacer su jornada laboral en lugar de 5 días, en 4, ninguno de ellos, no, nosotros como empresarios menos, pero ellos tampoco, porque lo que hacen en 5 lo van a tener que hacer en 4.
Ah, claro, la producción tienen que hacer la misma.
Claro, entonces, ¿quién quiere trabajar los cuatro días? Nadie. O sea, que quiere decir que ellos están, hay mucho tipo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
lo agradezco mucho. Tenemos pocos minutos. Paco, por favor, te queremos oír.
El año 2004 es un año clave en la historia de España. Zapatero llega al gobierno después del atentado salvaje y brutal y el asesinato de 200 compatriotas y ha de justificar su llegada al gobierno. Entre otras leyes, memoria democrática y memoria histórica que se llamaba entonces, que pretenden la separación que habíamos conseguido los españoles después de la transición, la concordia de la Constitución española, habíamos conseguido los españoles que, independientemente de las posiciones políticas de cada uno de nosotros, no hubiese una radical separación, una trinchera, un muro, como ha levantado la izquierda durante todos estos años entre unos y otros. Fijaos que durante mucho tiempo, un debate en el que se hablase de empresarios y trabajadores había desaparecido de España. Esto los más jóvenes no lo saben, pero hace unos cuantos años ya no se hablaba de trabajadores y de empresarios. No había lucha de clases, no había clases. Había españoles que unos pues emprendían y otros les gustaba trabajar en trabajos cualificados, menos cualificados, en oficios o profesiones, lo que fuese. La línea de trabajo ideológica y sectaria tiene un fin, es volver a dividir a los españoles en todo lo que se pueda dividir, derecha, izquierda, independentistas y no, unos que pasan por aquí, otros que pasan por allá, y en este caso, empresarios y trabajadores. Cuando no hay ningún tipo de separación, todos formamos parte de una gran clase media en el que unos emprenden y otros trabajan e intentamos que esto vaya hacia adelante. Pero luego están las clases altísimas, riquísimos, que nada tienen que ver con esta fiesta y aparte les importa un comino la jornada de 8 horas, de 6 horas o sin jornada laboral porque están en otra cosa.
Entonces, no hay despertados.
Volvemos de nuevo a la diferenciación entre unos y otros, falsa, brutal y absurda, cuyo único objetivo es intentar seguir manteniendo tensión en la sociedad española de la que ellos quieren seguir pretendiendo sacar algún tipo de provecho. Es artificial, pero hace daño, mucho daño. Porque mientras tanto, los empresarios se arredran, no saben qué tienen que hacer, y además los trabajadores, algunos, no todos, empiezan a pensar más en hipotéticas expectativas que en el esfuerzo digno del trabajo, remunerado de manera digna y con posibilidad de poder tener sus propias capacidades de decisión personal.
Me gustaría que habláramos, si nos quedamos sin tiempo, me gustaría que habláramos más veces, es un tema que nos preocupa y que hay que abordar, porque, insisto, simplificándolo, lo siento, pero es así. O sea, si ahogas al empresario, le estás haciendo favor al trabajador.
La idea de la separación.
Flaco favor al trabajador.
No, a España. La diferenciación de clase de repente vuelve a ser una tragedia en el discurso de la izquierda.
Si lo revientas al empresario, perdonen, pero es que muchas veces es lo que está pasando y lo que nos está pasando. Efectivamente. Paco Camps, nos vemos mañana en su merecida celebración. Usted ya lo sabía. Pero ya se demuestra un día más que es usted muy querido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Paco, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Gracias, hasta la semana que viene. Y Rosa Soler, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A ustedes, gracias por seguirnos un día más. Mañana a las 4 de la tarde volvemos a trabajar a su servicio, como siempre. Gracias por seguirnos y gracias por estar ahí. Adiós.